El paraíso en la tierra.
Oh, siempre me acuerdo de esa frase de Cristo que dice: el reino de los cielos está en la tierra. Y veo que nos cuesta bastante vivir ese paraíso acá en la tierra, como si hubiéramos creado una separación. Y hay mucho de eso en todo el transcurrir de la vida, esperar por el paraíso como si fuera algo que siempre postergamos. Entonces me preguntaba cómo es eso de poder vivir ese paraíso aquí y ahora, o sea, ¿qué nos impide acceder a esa dimensión que supuestamente es nada más que una dimensión? O sea, ¿por qué vivimos en una dimensión tan densa que no podemos percibir ese paraíso que debe ser tan, qué sé yo, como accesible, ¿no? Y bueno, quería que hablaras de eso.
Bueno, siempre se ha dicho de que el paraíso es una dimensión de cosas totales. Y el hombre, el ser humano en sí, no ve en términos de totalidad, siempre en términos de mitades, en términos de fragmentos, y cómo los fragmentos o las mitades pueden percibir lo que es total. Entonces yo creo que el primer acto o el camino en sí hacia esa dimensión llamada paraíso es unificar todos los fragmentos de nuestro interior, volver como a una existencia total en nuestro interior, como si fuera una existencia andrógina. Únicamente desde ese lugar se puede llegar a percibir lo que total es. Yo creo que la pareja primordial no fue expulsada del paraíso, simplemente perdió la visión del paraíso por ser dos mitades. El genuino habitante del paraíso es el primer Adán, que es un andrógino. Luego de una costilla, que en realidad es un costado, sale Eva, y la mitad que queda es un Adán hombre. Ya son dos mitades, por así decirlo. Y las mitades ven solamente mitades. Entonces nunca una mitad puede ver una totalidad, a menos que se unifique en su interior y declare su propia totalidad. Entonces, ¿cuál es la misión del ser humano? Unirse, unificarse internamente. En el hombre unirse a la mujer, en la mujer unirse al hombre y declarar esa unidad total de una vez y para siempre. Cuando esté asistido por esa visión de lo total, tal vez todo lo que mire tenga sabor a paraíso. Yo creo que ahí está de una manera casi como espantable el secreto. Fíjate que es el fin de la dualidad. Es el fin de todas las tendencias duales que el ser humano tiene, tal vez el fin del bien y del mal también, para que puedan reposar de una manera definitiva en lo absoluto de la existencia misma. Es decir, que toda esa tendencia que en algún sentido comienza casi sexualmente al unificar nuestro interior, puede solucionar el mayor de los problemas, que es el litigio o el dilema del bien y del mal. Yo creo que juntamente a todo esto hay como un enorme misterio, que es un poco el misterio de la inmortalidad. Siempre se ha dicho de que el misterio de la inmortalidad reside en la esencia de la sexualidad, o sea, en la energía sexual, que de alguna manera y misteriosamente siempre se remonta a un origen, más allá de la gratificación de los sentidos, más allá de lo que el hombre pueda darse cuenta o no, hay algo que se libera, hay algo que tiende naturalmente hacia ese origen. ¿Podremos asistir a eso? ¿Podrá el hombre, el alma, el espíritu en sí mismo sentirse, verse invitado por esa liberación de la energía sexual que siempre asciende a los comienzos, al origen, al jardín del Edén, al paraíso mismo? Yo creo que si podemos hacer eso, podemos producir una revolución única en nuestro interior y por añadidura en la raza humana también. Hay un pasaje en la Biblia muy misterioso que le dice Dios que ahora conocerán la muerte, antes no la conocían. Que si en la medida que vayan teniendo conciencia de la vida, también surge como la antítesis, conciencia de la muerte, Quiere decir que la dualidad ha asignado al ser humano a vivir y morir. Hay un pasaje en el Apocalipsis que habla de la muerte de los dos testigos. ¿Qué han sido los dos testigos que ha presenciado la evolución del ser humano? La dualidad, el bien y el mal, la vida y la muerte. El hombre está marcado por la dualidad. ¿Podrá ponerle fin a todo eso? Yo creo que sí. Y el secreto está en su propia sexualidad, que lo va a remitir a ese estado andrógino y que desde allí va a ver las cosas totales y vea que todo goza de una unidad perfecta. Pero solo con ojos de totalidad puede llegar a ver eso. Y tal vez aclare el mayor dilema de la raza humana. Y es si somos inmortales o no. Si todo concluye en la muerte o hay algo que sobrevive a la muerte. Pero si así lo fuera, ¿cómo se daría cuenta uno? ¿Cómo puede indagar e investigar en el mayor de los dilemas? Cuando su forma de ser, su conciencia tiene un peso y por peso cae, está sujeto a la ley de gravedad. Y todos los elementos psíquicos, por así decirlo, que están sujetos a la ley de gravedad, no pueden experimentar la inmortalidad. Necesitan caer para aprender, pero eso mismo los confina a la vida y a la muerte. A menos que podamos construir una conciencia ingrávida que se remonte de la precipitación, que no tenga peso alguno, sabremos si somos inmortales o no. Yo creo que hay un montón de misterios que se van aunando, el misterio del andrógino, el misterio de la inmortalidad y finalmente el misterio del mismo paraíso. ¿Podremos recrear ese misterio en nuestro interior? Si pidiéramos asistencia, ¿a quién se lo pidiéramos? Se lo pediríamos. ¿A la mente? ¿Podrá saber la mente acaso acerca de eso? Yo creo que no. La mente puede ser una gran servidora, pero es un amo sumamente cruel. Yo creo que no le podemos encargar a la mente lo que la misma mente desconoce. Pero sí podemos comprender por qué pensamos y aquietarse naturalmente el pensar y dar lugar al acto de ver. Quien ve no necesita pensar, y que piensa no ve. Entonces podremos empezar a ver, y el hecho de ver es un contacto directo con la realidad. Yo creo que la felicidad depende mucho de la capacidad de ver sobre todas las cosas. El ser que piensa ya de alguna manera ha limitado la esencia, la naturaleza de la felicidad. En fin, hay una felicidad que brota desde abajo, por así decirlo, que parte de la experiencia del ser humano. Y hay otra felicidad a la cual se le llama la felicidad suprema, que deviene del hecho de sabernos existir. Y sí que hay una felicidad enraizada a la inmortalidad, y hay una felicidad enraizada a la experiencia del hombre, tal vez en algún lugar de la existencia se encuentren y declaren de una manera terminante y absoluta que es un ciudadano del reino de la felicidad. Tal vez. Te escucho.
Yo me preguntaba, porque realmente si uno llegara a ese estado, a ese andrógino, y ha podido unir esas dos mitades, todo el camino hacia ese logro tendría que ser un camino feliz. Pero en relación a eso, que justamente sea la pareja la que lo logra, digámoslo, me pregunto por qué es tan difícil y cómo veo en mi vida y en la vida de casi todos los seres que me rodean la enorme dificultad que hay. O sea, es como una falta de información en relación a ese logro, sí. Que puede, o por qué es tan absolutamente cuesta arriba la relación.
Imagínate la vida como una escuela. Entonces, ¿a qué viene uno a la vida? A aprender. Yo creo que si uno aprende, es feliz. No venimos a la vida a ser felices. Venimos a la vida a aprender, pero si aprendemos, somos felices. Yo creo que no hacer intervenir al aprendizaje es la negación de la felicidad. Porque finalmente no hay quien pueda heredarla. Yo creo que la felicidad de los hombres es una invitación, como de la vida, de la naturaleza, de la providencia, al reino de la felicidad. Por alguna extraña razón es como que la felicidad nunca viene para quedarse. Claro, porque viene a invitarnos, quiere llevarnos a su reino. Yo creo que comprender eso puede hacer eterna esa felicidad. No es solamente recibirla, sino retenerla también. ¿Cómo haríamos para retenerla? ¿Cuáles son las leyes propias de la felicidad? Que pueden ser muy contrarias a las leyes humanas, o al menos como nos movemos cotidianamente. ¿Cómo podemos comprender las leyes de la felicidad? ¡Qué misterio todo eso! Generalmente, cuando uno es feliz, trata de atesorar su felicidad. Y esa misma intención la hace perder. Sin embargo, puede ponerse en juego la felicidad, y por el hecho de poner en juego esa felicidad, retenerla. Que si todo aquello que uno deliberadamente es como que intente perder, lo puede conservar para siempre. Y lo que intente conservar, lo pierde. Quien busque la vida la perderá, pero quien la pierda por mi causa la hallará. Está hablando de un mecanismo, de un muy sutil mecanismo. ¿Podremos comprender eso? En fin, el hombre recuerda circunstancias que lo han hecho felices, pero no recuerda la esencia de la felicidad misma. No tiene una memoria, por así decirlo, ni una construcción mental que registre esencias de felicidades, sino instancias, o sea, formas de felicidad, no la energía que auspició la felicidad misma. Estamos muy acostumbrados a las formas y a lo único que le rendimos culto es un poco a la forma misma. Sin embargo, en la mente hay otras densidades mentales que trabajan con otra sutilidad y que pueden reconocer la esencia de la felicidad. Entonces podría haber una memoria de un carácter esencial, no basado en formas. Si el hombre pudiera propagar eso, si pudiera comprender eso, si pudiera ser consciente de eso, tal vez en sí empiece a ensayar un mecanismo de retención que lo pueda hacer eternamente feliz. A veces me pregunto cómo jugará algo así como la omnipresencia en el tema de la felicidad. ¿Cómo jugará eso? ¿Cómo jugará la memoria de nuestro cuerpo? Nosotros podemos suponer que vemos únicamente a través de los ojos. Se pueden ver a través de muchas partes del cuerpo. Y esto es tomar noción de una envolvente felicidad, de un estado de omnipresencia feliz. Pero ¿qué grado de sensibilidad debe tener nuestro cuerpo para declarar en sí mismo un estado de omnipresencia? Es decir, que uno no pensaría con la mente ni vería con los ojos, sino con todo lo que uno es. ¿Podríamos ganar ese estado de como universalidad interior? Y puede que sí. Y tal vez eso haga que la felicidad sea permanente y eterna. En fin, ¿cómo será el movimiento de la omnipresencia? ¿Introduce el tiempo? ¿Lo trasciende? ¿Cómo será todo eso? Yo creo que son síntomas de una eternidad que se hace presente para que el ser humano pueda tomar conciencia de eso. Yo creo que si uno pudiera arribar a un estado que aunque sea dure un minuto, pero que en ese minuto esté contenido todo el sentido de su vida, eso es lo más parecido a un estado de mínima omnipresencia. Si uno pudiera decir, bueno, ahora me toca partir, pero parto feliz, he podido extraer de la vida lo que de más esencialidad tenía, y soy sumamente feliz por eso. Yo creo que lo que logra no es referido únicamente a lo que vivió, sino a la eternidad misma. Yo creo que la eternidad que no se puede registrar en un instante no es eternidad. Todo está comprendido dentro de todo. Y si uno ese todo lo puede vislumbrar en un pequeño instante, ese instante contiene el todo. La vida que puede ser resumida en un instante ha sido indudablemente una vida muy feliz. La complejidad de los seres humanos jamás puede ser resumida en un instante. Es tan compleja. Si uno pudiera escribir lo que ha sido o lo que le ha significado el sentido de su vida, creo que una página le sería muchísimo. No hace falta tanto. Yo creo que en una pequeña frase, en un pequeño instante, puede todo estar resumido. El hombre pleno se mueve de esa manera. Y el origen de su felicidad es indefinible, porque no depende de nada, sino del poder que en él existe y que puede hacer que todas las cosas sean felices. Siempre comentamos una frase que dice: métodos correctos en personas incorrectas obran incorrectamente, y métodos incorrectos en personas correctas obran correctamente. Que sí, que el artífice de la creación y de la corrección es uno mismo. Es uno quien hace correctas las cosas. ¿Qué importa lo que viva si da un buen uso a todo lo que vive, sea lo que fuere? ¿Puede el ser humano tener el don de esa permanente o eterna reformación, transformación, etcétera? Yo creo que sí. Este mundo no es perfecto. Es el mundo que necesitamos, pero que si lo sabemos utilizar, es perfecto para nosotros, aun siendo tan imperfecto. ¿Qué haríamos en un mundo perfecto? Nada, porque no hay perfección en nosotros. Sería un infierno un mundo perfecto, donde no podamos descargar nuestras cosas, donde no podamos de alguna manera hasta vivir mismo. En fin, tenemos lo que necesitamos, y si comprendemos lo que necesitamos, eso se hace eterno. Te agradezco mucho. Seguimos.